siglo XXI.
El ser humano confía casi ciegamente en lo que ve, oye y siente. Desde pequeños se aprende que los ojos muestran la realidad y que el cerebro simplemente la interpreta como si fuera una pantalla fiel de lo que ocurre ahí fuera. Sin embargo, la ciencia moderna ha descubierto algo inquietante, y es que gran parte de lo que se cree percibir no es una copia exacta del mundo, sino una reconstrucción interna, una especie de simulación que el cerebro fabrica en tiempo real. La información que la mente recibe la completa, reorganiza, corrige y en muchas ocasiones la inventa. En los próximos minutos vas a saber por qué lo que ves puede no ser real. Jesús, partiendo del hecho de que el cerebro humano no es un espejo, sino un editor, ¿cuál es su función principal?
Bueno, la visión principal es crear una versión suficientemente útil para que podamos actuar de manera rápida y eficaz de nuestro entorno. Esa es la misión principal del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que siento dar la mala noticia, pero nuestro cerebro no reproduce la realidad de forma fiel. No lo hace. Desgraciadamente no. Hace poco sí estuve viendo un documental en el cual, entre otras cosas, pues hablaba de la creación por accidente del LSD. Una sustancia que, bueno, por otro accidente, ahora mismo se utiliza como una droga, pero en realidad se sintetizó. El primer uso que se le dio, mejor dicho, fue un uso médico neuronal. Y ahora hace poco que se ha hecho un experimento fantástico, precisamente relacionado con la percepción, en el cual a un paciente se le administra LSD y se le hace, o se somete a un escáner cerebral. Y la sorpresa de los científicos fue mayúscula, porque bajo los efectos de esa sustancia, el cerebro se iluminaba como si fuera un árbol de Navidad. Y cuando se le preguntaba a la persona sobre lo que percibía en sus sentidos, llegaba otra sorpresa mayor. Es que resulta que las percepciones que tenían eran bastante distorsionadas. Pero todas partían del cerebro como causante de dichas percepciones. Luego, se podía asegurar casi rotundamente que lo que hemos dicho, esa afirmación, que la realidad no es como la percibimos, ni mucho menos. Pero claro, esto que podría ser algo, un hecho en contra del cerebro, resulta que lo tenemos que meter en el haber del cerebro, no en el debe. Quiero decir, nuestro cerebro lo hace porque en un pasado remoto eso servía para la supervivencia del sujeto, de nosotros, como especie que por supuesto tenemos depredadores por un tubo. Un animal que percibe el peligro, aunque se equivoque ocasionalmente, tiene más probabilidades de vivir que otro que espera tener pruebas perfectas del peligro. Eso es así. Si llega a un lugar donde por los colores, por el olor o por lo que sea, puede el cerebro interpretar que hay un peligro, vale, a lo mejor no hay ninguno y no comes de ese sitio, pero salvas la vida. Sin embargo, si tú te esperas y dices, oye, aquí huele a tal, pero voy a esperar a ver si sale el tigre de ahí atrás y a ver si me da el mordisco, voy a comprobar el dolor del mordisco y dependiendo de la intensidad del dolor, veré si el tigre es malo o no es malo. Pues eso se lo comen, o se lo comían en aquella época. Claro, actualmente, bueno, eso es un factor que nos ha permitido evolutivamente llegar hasta donde estamos. ¿Hoy en día es útil? No, pero no podemos quitarlo de nuestra genética. Eso es algo que como especie animal que somos, lo llevamos en nuestros genes. Es así, desgraciadamente, o afortunadamente. Claro, esa eficiencia actual pues hace que actualmente el cerebro utilice esos atajos mentales para simplificar la información. Y cuando miramos una habitación, no analizamos todos los elementos que hay realmente. Lo que hacemos es que construimos, en base a 3-4 golpes de vista, construimos un escenario general en nuestra mente basado en nuestras propias experiencias. Una habitación es un lugar para dormir, luego tiene que tener cama. ¿Bien? Vemos la cama. La cama tiene que tener algo para taparte, también lo vemos. Pero en realidad lo vemos realmente, nos fijamos el golpe de vista, nos fijamos en la cama, el color de la cama, el edredón, el armario. No. entramos, mira más, y pues tiene una cama, tiene un edredón bonito, un armarito que es así, no sé cuánto, el color es muy todo, no sé qué. Y resulta que si realmente nos fijáramos en toda la información que hemos extraído, gran parte de ella está en base a las habitaciones que hayamos visto durante nuestra vida, la nuestra, en películas, pero, en fotos, en lo que sea.
Pero lo que yo veo es lo que tú ves.
No. No.
Vamos a ver, Jesús. Sí, ya vamos a empezar como que vivimos en el holograma, como en la Matrix. Ya vamos a empezar.
No, pero tú sabes que hay un montón de juegos, claro, sí, comillas, pero... en los que dice, ¿de qué color es el vestido?
Esta taza.
Sí.
La vemos todos,
la
¿verdad?
La vemos todos, realmente. Es blanca. Es un objeto, nos estamos fijando en él, claro que sí.
Está
sí,
el logotipo sí, nuestro sí, de sí, Canal sí. Sur, de La Noche Más Hermosa, y un tío con el careto y el micro.
Vale. Pero,
eso lo vemos todos igual.
Pero tú te estás centrando en un objeto, yo te estoy diciendo un escenario.
Bien.
No, la visión predictiva hace que
hay
el cerebro...
Hay muchas personas a las que tú le preguntas a lo mejor qué es lo que has visto y no recuerda. Por eso hay personas que sí es verdad que tienen como una especie de memoria fotográfica, sí, y son capaces de decirte el color de la colcha, en fin, en darte muchos más detalles, pero por norma general quizá no todos... o sea, tú vas por la vida... sin ser consciente ni de lo que ves, ni de lo que oyes, ni de lo que... de nada.
Claro.
Se presta esa atención a lo mejor que puede darte todos los detalles.
Correcto.
Entonces, el cerebro lo que hace es darte una impronta.
Exacto. Eso se llama visión predictiva. Nuestro cerebro analiza dos, tres elementos y el resto los reconstruye. Sí, en base a lo que ha visto periféricamente, pero no de manera exacta, sino en base a una percepción que nosotros tenemos.
Verás tú, y también en base a una memoria, a una experiencia.
Claro. Entonces, en esa visión predictiva, cuando la información real coincide con la predicción, damos por hecho que todo está correcto. Sin embargo, cuando no coincide, el cerebro lo que hace es ajustar su modelo a la predicción que ha hecho. Reajustamos lo que estamos viendo en nuestro cerebro. El sistema explica por qué algunas veces vemos sombras que interpretamos como figuras. Y es porque nuestro cerebro reconstruye. Vemos una sombra que nos ha parecido, quizá por visión periférica, como una forma. Inmediatamente nuestro cerebro dice forma, humano. Ahí lo tienes ya. Esto no es un defecto de diseño. Es algo que, como hemos visto, es una característica esencial de la biología y que nos ha servido para llegar donde estamos. Esto a nivel energético es clave. Dijimos en su momento que nuestro cerebro es un consumidor de energía desaforado de nuestro cuerpo. Consume casi un 20% del total de lo que necesita el resto de órganos y de tejido de nuestro cuerpo. Eso es una barbaridad. Pero claro, nuestro cerebro tampoco es un dictador de nuestro cuerpo. Consume el 20%, cierto. Pero cuando ve que va a consumir más, lo que hace es ahorrar recursos. Con lo cual, ¿en qué ahorra? Pues en ese ver todos los detalles, en ese fijarnos en todo lo que vemos, en ese percibir todos los sentidos. No, no. Percibe un poco y reconstruye. Y sigue, la persona sigue hacia adelante su vida. Esto es algo que debemos entender que ocurre. Sobre todo porque cuando hay veces que nos quedamos anclados en hay que ver qué tonto he sido, que no he visto no sé qué, que no he visto no sé cuánto, y nos empezamos a comer la cabeza, pensamos que nos ha pasado algo en nuestra mente, en nuestro cerebro, y no, muchas veces es que resulta que esto ocurre porque estamos programados para hacerlo de esa forma, nada más.
José, parece ser que las ilusiones ópticas realmente no son fallos ocasionales, sino una ventana directa a cómo funciona realmente el cerebro. ¿Cómo trabaja ante una ilusión?
Cuando observamos una ilusión, no son los ojos los que se equivocan. Los ojos simplemente lo que hacen es enviar la información, el estímulo visual, se lo envía al cerebro y es el sistema el que interpreta qué es lo que se encuentra en esas imágenes. La información suele entrar por la retina y es ambigua, es incompleta y en muchas ocasiones hasta contradictoria. Entonces es el cerebro el que debe de tomar decisiones rápidas sobre la información que le está llegando. Y muchas ilusiones se basan en suposiciones automáticas que hacemos. Por ejemplo, el cerebro asume de una forma casi universal que la luz viene de arriba. La luz viene, siempre es de arriba abajo, ¿verdad? Y esa regla se ha aprendido de la experiencia cotidiana de que de que el sol lo tenemos arriba y de las sombras de la naturaleza. Pero cuando una imagen juega con esa expectativa, vemos volúmenes que no existen o interpretamos concavidades como convexidades. Y nos puede confundir mucho. Yo he puesto una imagen ahora en Facebook que ilustra cómo el cerebro te puede engañar, ¿no? Y es una imagen bastante clara, ¿no? Parece un señor y una señora ya mayores, pero cuando te fijas bien, resulta que es otra imagen diferente. Es decir, a primera vista, nuestro cerebro, ¿qué hace? Interpreta el conjunto. Pero cuando visualizas, cuando enfocas, te das cuenta de que tu cerebro te ha engañado. ¿Por qué? Por una información que dictamina de una forma precipitada. Que no es que se esté equivocando, no. El cerebro está haciendo bien su trabajo. Lo que pasa es que de una forma ambigua. Otro mecanismo que es crucial es la constancia perceptiva. El cerebro tiende a mantener estables el tamaño, el color, la forma de los objetos, aunque cambien las condiciones. Y si un objeto se aleja, su imagen en la retina se hace más pequeña, pero seguimos percibiéndolo con el mismo tamaño. Por ejemplo, cuando se va uno a Egipto o a la Torre de Pisa y pone la mano así y parece que está sujetando a la torre, ¿no? Es un engaño visual. ¿Por qué? Porque la torre va a seguir teniendo, no sé si tiene 60, 70 metros, 50 metros, no sé lo que tiene ahora mismo, y está inclinada y tú estás simplemente delante de la cámara. Pero la primera sensación que tienes al ver la foto es que estás agarrando la torre realmente. ¿Por qué? Porque estás jugando contigo. Estás jugando con la luz, estás jugando con la distancia, estás jugando con el tamaño, estás jugando con todo. Es fácil engañar al cerebro. Lo más curioso es que esto no desaparece cuando sabemos que esos juegos lo tienen con nosotros. Si seguimos viendo imágenes de este tipo, ahora voy a correr unas pocas, nos seguimos engañando. Tenemos a nuestra amiga Desire de Jaén, que tiene en su WhatsApp una foto que parece que le está dando un besito a la esfinge de Giza. Está tomada de tal forma,
con una perspectiva que
que parece que sí, pero luego es que no. Es decir, seguimos, y aunque la veas mil veces, la primera sensación que te va a dar es esa. Entonces, lo más curioso de estas ilusiones, ya os digo, es que aunque entendamos que dos líneas tienen la misma longitud, seguiremos viendo las distintas, como demuestra la percepción, que no es una decisión consciente, sino que es un proceso automático que está profundamente arraigado. Y existen ilusiones que muestran cómo el contexto manda más que el objeto, y que un mismo color parece diferente según el fondo que le rodea. Y de esto hemos tenido ejemplos, ¿eh? Hay que ver con los vestiditos amarillo y blanco, azul y gris, la que vimos, ¿eh? Pero, bueno, las ilusiones ópticas son recordatorio de la humildad del ser humano, que incluso con conocimiento seguimos atrapados dentro de los límites de nuestro propio sistema perceptivo. Y es una demostración, oye, elegante, de que la mente no ve el mundo, sino que hace una interpretación útil de él.
Jesús, hay veces que cuando miras las cosas más de una vez, te das cuenta de que puedes estar viendo algo incompleto. ¿De qué manera el cerebro rellena la información que falta, haciéndote ver cosas que no existen realmente?
Esto es algo que yo he dicho muchísimas veces. El cerebro no puede dejar nada sin respuesta y conclusión. Nada. Somos así. Que de hecho, cuando estuve en su tiempo, hace muchos años, estudiando las apariciones marianas, me di cuenta que esta máxima se cumplía.
2007.
Hace tiempo ya. Me di cuenta que esa máxima se cumplía a rajatabla. O sea, cuando veía alguien que me relataba cómo había visto a la Virgen, me daba cuenta que en el 90% del relato eran cosas que su mente había rellenado. Y que había llegado a esa conclusión, no por lo que había visto ni percibido, sino porque su mente había completado el resto. Bueno, cuando realmente era una aparición de verdad, claro. Cuando no, pues no. Pero bueno, me di cuenta que eso ocurría. Y además, cuando seguí investigando, me di cuenta que todos tenemos una zona en la retina que no tiene receptores visuales, no tiene células de percepción visual. Sin embargo, no vemos un punto negro cuando miramos a nuestro entorno, ¿verdad? Vemos toda la información completa. Funcionalmente nuestro ojo tiene ese fallo, entre comillas. Pero nuestro cerebro, ¿qué dice? Voy a completar el resto de la imagen. ¿Con qué? Con las percepciones del entorno. No hay problema. Porque hemos de pensar una cosa. Los ojos envían el estímulo al cerebro. Es el cerebro el que reconstruye las imágenes conforme a lo que nosotros vemos. De ahí que exista tanta diferencia de percepción. Es más, esta tarde estuve viendo un vídeo sobre la percepción visual, en la cual aparece dos pilas. Y hay sobre un folio blanco en el cual hay dibujado una serie de cuadrículas rectangulares. En medio hay una especie como de trapecio que va de mayor a menor, de derecha a izquierda, y luego hay un rectángulo que es más pequeñito. Bueno, pues, y todo eso dividido en cuadrículas. Bueno, pues, la persona tenía dos pilas, una a la izquierda, que por el hecho de que ese rectángulo era más pequeño, parecía que era más pequeño, y otra pila a la derecha que era más grande, o parecía que era más grande. Cuando acerca las dos pilas, nos damos cuenta que son iguales de tamaño. Pero cuando las pilas estaban a la derecha, aparecían más grandes que cuando estaban a la izquierda. Y aunque yo lo veía mil veces, mi cerebro seguía viendo diferencia de tamaño en las pilas. Y no la había, era falso. Es una de estas cosas que dices tú, que en realidad, por mucho que la ves, no te explica realmente por qué es ese problema de percepción. Pero ocurre. Este tipo de capacidad, que es algo que ocurre en momentos en los cuales hay baja visibilidad, en la oscuridad, con imágenes borrosas, donde nuestro cerebro completa lo que estamos viendo para intentar darle identidad a lo que está delante de nosotros. Por ejemplo, en niebla vemos un arbusto y es posible que le demos forma, pues, de una vaca o de una persona. Cuando nos acercamos nos damos cuenta que es un arbusto. Pero mientras nuestro cerebro ha puesto una imagen ahí. O sea, hay un obstáculo. Ahí lo tienes. Está entre la niebla. No percibo lo que es, pero te voy a dar una imagen de algo. Y no deja de ser un obstáculo. Eso puede ocurrir que en muchos casos, cuando hay una baja visibilidad, nos acerquemos a cosas que pensamos que son amigables y resulta que no lo son. Y eso nos ha pasado y mucho. Ese proceso se llama pareidolia. Y es por el cual vemos en algunos casos, cuando hay manchas en la pared, vemos a Jesucristo con las chanclas o vemos a la Madre Teresa de Calcuta en un jamón. En fin, nos parece que hay eso, que está esa imagen. Y realmente, en la mayoría de los casos, no lo está. La memoria juega un papel importante en ese relleno. El cerebro completa lo que falta en el presente y utiliza recuerdos del pasado para reconstruir la escena actual que estamos viendo, la que faltan cosas, la que faltan detalles. La percepción, por lo tanto, podríamos decir, neurológicamente hablando, que se trata de una mezcla entre lo que entra por los sentidos y lo que está almacenado en nuestra mente. Pero esto no ocurre solamente en la visión. También ocurre en el sonido. Cuando escuchamos una frase y un ruido de fondo, el cerebro puede reconstruir algunas palabras que en realidad no llegaron. Es cuando aquello de que, ay, sí, creo que me ha dicho mengano o fulano, pero no lo he oído bien, pero creo que ha dicho eso. Y lo completamos. De hecho, hay algunos estudios que aseguran que en una dificultad importante de audición, nuestro cerebro acierta en gran medida lo que percibimos por nuestro oído. Lo acierta porque lo reconstruye. No porque lo haya percibido realmente, sino porque lo reconstruye. Y resulta que terminamos por acertar. Y sí, acertamos en ello. Pero cuando el especialista coge la grabación y se la muestra otra vez a la persona, se da cuenta que lo que ha percibido como un número, como una palabra, no lo era. Pero su cerebro lo ha completado. Además, de forma eficaz. Esto nos dice mucho de lo que estamos hablando actualmente. Y es que los sonidos pueden estar distorsionados y sin embargo lo llegamos a escuchar y lo llegamos incluso a interpretar. Y la imagen igual, la visión exactamente puede pasar lo mismo. El cerebro, podríamos pensar entonces que funciona como un restaurador de películas antiguas, que coge los fotogramas dañados y los rellena, coloca ahí ciertos elementos. Hombre, podríamos pensar entonces que vivimos dentro de una realidad que solo se interpreta, no es literalmente completada por nuestros sentidos, pues muy posiblemente sí, pero es que eso nos ayuda a nuestro devenir diario, nos ayuda durante, bueno, centenares de miles de años, nos sigue ayudando en nuestro día a día. Que hay personas que por esto es por lo que perciben más y otras menos, es muy posible, muy posible que ocurra eso. No me refiero ya a la percepción normal, habitual, sino a la percepción extrasensorial, y que puede ser que sea precisamente por esto. Porque recibe estímulos y el cerebro de esa persona lo completa con datos importantes, datos que después, cuando los ofrece, pues resulta que, como ocurría con el sonido, acierta, da de pleno en lo que ocurre. ¿Eso significa que haya conectado con algún tipo de entidad energética? No, a lo mejor no, pero sí con otra realidad perceptiva que nosotros desconocemos o que no somos capaces de percibir o que nuestro cerebro no completa, porque no tenemos esa información para poder completarla.
Teniendo en cuenta que la atención es como un foco de luz dentro de la mente, que solo ilumina una pequeña parte del escenario, José, aunque la pregunta se ha respondido ya de forma esencial, ¿se ve en realidad todo lo que está frente a ti?
Uy, bueno, cuando nosotros estamos realmente ante lo que se llama ceguera por falta de atención, que hay experimentos muy famosos que se piden a personas, por ejemplo, que cuenten cuántas veces un grupo de personas se pasa una pelota. Y mientras que están concentradas en esa tarea, puede aparecer una figura evidente en el centro de la escena y muchas personas no la ven. No porque no esté ahí, sino porque su atención está ocupada. Esto es muy al hilo de, por ejemplo, lo que hacen los magos contigo, ¿verdad? Que está el truco original y está lo que ellos quieren que tú sigas. Es decir, cuando te esconden la pelota, una cosa es la pelota y otra cosa es donde echan la pelota, ¿verdad? Entonces, acabo de colgar una imagen que es muy curiosa, una imagen fija que no tiene movimiento, pero si os quedáis mirándola vais a ver cómo corre.
Sí.
Y ahí lo lleváis, ¿no? Es un ejemplo de cómo te engaña el cerebro. Es un fenómeno que, como os digo, está muy estudiado, pero es que nuestros ojos están concentrados en algo y el cerebro reinterpreta periféricamente. Mientras que se concentra en una tarea, pueden aparecer otras y ni siquiera te vas a dar cuenta.
Sí, esto, ¿recordáis aquel vídeo en el cual hay una serie de personas de una universidad importante pasándose una pelota y te dice el vídeo: cuenta las veces que se pasan la pelota a las personas? Tú dices, 9. Y dices, pues, ¿has visto a la persona disfrazada de gorila? ¿Qué persona?
Claro.
No lo veías.
Porque no estás, no pues, estás pendiente de eso.
No es tanto el órgano, sino, en este caso estamos hablando del órgano, sino de la percepción y del resultado de la percepción.
Claro, y eso lo que demuestra es que ver no solo es cuestión de tener ojos, sino también prioridades mentales. Uh-huh. El cerebro decide que la información es relevante o no, según objetivos, emociones, contexto, y lo que no considera importante relativamente y literalmente lo que hace es que lo quita. Es decir, no está dentro de nuestra experiencia consciente, no lo hemos visto. Además, la atención no es neutral, está muy influida por expectativas. Si esperamos ver algo, nuestro cerebro lo busca activamente. Esto pasa en las investigaciones paranormales.
Mucho, he visto una sombra. Muchísimo.
Y a lo mejor
muchísimo.
No había visto nada.
Sí.
Pero yo lo he visto. Sí. Tampoco es dudar de la persona que lo está diciendo.
No, pero ocurre.
Tienes muchas ganas de ver algo, lo más seguro es que lo veas.
Sí. Sí.
Y eso pasa mucho en los sitios encantados y demás, que también puede ser una sombra real, ojo, ¿eh? Pero es la expectativa que se crea. Y si no lo esperamos, lo descarta como ruido. Y eso explica por qué a veces no encontramos objetos que están justo delante de nosotros.
Sí.
¿Cuántas veces no nos hemos parado a estamos hablando tú con tu mujer mismo, Jesús, con Raquel, estás hablando por teléfono y le dices, he perdido el móvil, ¿dónde está el móvil?
Sí, bueno.
Chiquillo, que estás hablando. A mí eso me ha pasado con Leo. Es decir, yo estaba hablando por teléfono con ella y he dicho, ¿y el teléfono dónde está?
Sí.
Y ponerme ya a buscar. Y digo, pero si estoy hablando por el teléfono.
Pues porque en ese momento tu cerebro seguramente ha interpretado la conversación como si estuvieras allí al lado de ella y el entorno estabas tú en otra cosa que estabas tú percibiendo. Conclusión, claro. El cerebro, pues lo que estaba era simplemente creando un escenario en el cual el teléfono no era un elemento del cual estabas tú usando. Y lo estabas buscando porque te hacía falta para lo que sea.
Pero eso nos ha pasado manojito de veces.
Sí, y eso no es despiste, es un error que tiene nuestro cerebro en la percepción de los elementos.
Claro. Y otras veces que otro error de percepción es pensar que hemos cogido las llaves del coche,
sí,
nos hemos subido a casa, cuando hemos llegado dices tú dónde he puesto las llaves del coche, y las llaves del coche las has dejado en la cerradura del coche, pero tú juras y perjuras que te has llevado las llaves.
Yo me he dado el coche arrancado.
Bueno, tú ya estabas dormido, tenías sueño.
No. Lo dejé en el parking. Yo estaba seguro que había cogido la llave del coche. Y cuando me subo al centro comercial y estoy dentro del centro comercial, hago así y digo, uy, la llave. Digo, ¿dónde me debe dar la llave? Y en ese momento se ve la imagen en el cerebro de coche, llave arrancado. Mira, bajé.
Rapidito.
Una amiguita. Y estaba el coche en el aparcamiento arrancado.
Ay, por favor, Jesús. Bueno, pero...
Hasta eso me ha ocurrido.
Son ejemplos, sí, ejemplos de ruido que como no entran en el patrón de lo que estamos buscando, correcto, hacemos las cosas mecánicas. Uh-huh. Y yo, por ejemplo, con la moto, sabes que lo que hago es dejarle un candado atado con un cable, uh-huh, que los venden así, sí, ¿no? Para que lo enganches en el manillar, uh-huh, porque soy de los que sale con la moto con el cepo de freno puesto.
Eso, adiós disco, adiós quilla,
soy un desastre para eso, vamos.
Un desastre, para adelante.
Una vez tuvo que venir un señor de la grúa, porque...
Te cargaste el disco
de y no sabía quitarlo, ¿no? No salía. Y me lo quitó con un destornillador.
Anda, mira,
le pegó, pero no haciendo palanca. El ucraniano Sergei se llamaba, buena gente además. Le pegó así tres toques, pom, pom, pom.
Y saltó.
Le pegó un chorlito y lo abrió. Digo, anda, leche. Para que veáis ustedes las cosas como las hacen. Pero bueno,
es un antirrobo, ¿no? Es un antirrobo. Fíjate.
Qué barbaridad. Claro, es que estas cosas son así, ¿no? Pero
sí, sí.
Es el mecanismo que tiene una explicación evolutiva y que es la naturaleza. Prestar atención a todo a la vez, no, aparte de que es peligroso, es imposible. No podemos estar pendientes de todo a la vez. Por lo tanto, el cerebro, ¿qué hace? Seleccionar amenazas, recursos. Sin embargo, el mundo moderno también es verdad que, por cómo se está dando, provoca situaciones curiosas, ¿no? Como no notar cambios evidentes en una escena, ¿no?, cotidiana de nuestra vida. O desde el punto de vista de la atención nos revela algo esencial, ¿no? Que no vivimos en un mundo completo, sino en una versión recortada de la realidad y vemos lo que nuestra mente considera digno de ser visto, no necesariamente lo que realmente está ahí. De hecho, te pueden poner un jarrón en medio del salón de tu casa y como tú no lleves el cerebro en ver los detalles, para ti está todo igual y te dicen, ¿no notas nada nuevo? No. De
eso,
verdad.
Eso pasa a la mujer cuando no te van a la peluquería. ¿Qué me nota?
Pero porque. Claro, tu cerebro no está hecho a eso. Lo que os estoy comentando, un poco las expectativas también, sí, ¿verdad?
Hay pregunta en Facebook que. A ver, Yorga creo que es, si mal no recuerdo. ¿Sabes lo que pasa? Que me he quedado mirando fija una de las imágenes de mirar al punto y tengo los ojos fatal, que me imagino que el resultado es que cuando parpadeas varias veces lo que estás viendo, sí, es la foto que...
Claro.
Pero bueno...
Es un negativo, lo que estás viendo es un negativo.
Uy, perdón.
Como esta imagen que tengo yo aquí en el ordenador...
Pero yo en el Facebook no la veo. Ah, claro, tenía que haberla metido... Tenía que haber picado la foto para ver lo que,
sí,
que se pone en movimiento.
Pero la imagen es un JPG que no tiene movimiento.
Sí, sí, sí. Él dice, Yorga, Perseo, Sandy, dice, es como si el 6 y el 9 lo pones en el suelo y distintas personas lo ven diferente según el lado en el
la
que está.
Claro.
Algo así, ¿no? Preguntan.
En este caso, no, porque en ese caso sabes tú que existe un 6 o un 9 dependiendo de la perspectiva. No, es como si estuvieras mirando el 6 y fueras capaz de ver el 6, el 9 o otra cosa distinta.
Exacto. Bueno, era un poco para sacarlo de esa, esa percepción que tiene él.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Uno de los fenómenos más inquietantes de la mente humana son esto de las falsas memorias, ¿no? ¿Cómo actúa la memoria cada vez que se recuerda algo?
Esto ya es risa de rizo. Nosotros pensamos, o hemos pensado, que nuestro cerebro es como una especie de disco duro el cual almacena toda la información que entra por nuestros sentidos en tiempo real y lo deja ahí guardadito. Nada más lejos de la realidad. Esto no ocurre así. Cada vez que recordamos algo, no lo reproducimos. Nuestro cerebro reconstruye la imagen de lo que hemos vivido. La que reconstruye en base a los recuerdos que tenemos. Y se ha descubierto, por estadísticas además y por estudios muy, muy interesantes, que el margen de error de una imagen que pretendemos recordar, habiendo pasado una serie de años, concretamente 10 según el estudio, el margen de error de la imagen que recordamos con respecto a la real puede llegar al 80%. Y sin embargo, para nuestro cerebro, es así, porque es así, porque es así. Y esa imagen la tengo yo aquí grabada porque está grabada a fuego. Y no. Nuestro cerebro puede llegar a un margen de error entre el 50 y el 80% en imágenes de entre 5 y 10 años de haberlas recordado y percibido, aunque sean imágenes traumáticas, aunque sean hechos traumáticos, que se supuestamente se quedan fijados en nuestro cerebro. Y no es así. En el proceso de grabación de las imágenes, nuestro cerebro puede alterar detalles, añadir elementos o borrar partes. Y esto lo hace por necesidad de guardar el recuerdo, o la imagen, o el vídeo de esa imagen. Nuestro cerebro no puede guardarlo todo, y lo que hace para ello, para ahorrar energía, es guardar ciertos elementos que no son comunes y una especie como de datos que nos ayuda a reconstruirlo con elementos comunes. De ahí que en esos múltiples experimentos psicológicos, cuando hay... Otra cosa. Hay otros experimentos también muy interesantes, que se le ha puesto a las personas elementos o vivencias o detalles que provocan un recuerdo de una persona sobre algo que ha vivido y que en realidad no ha vivido en su vida. No la ha vivido. Pero su cerebro ha reconstruido ese hecho. De hecho, hay un otro estudio que se realizó no hace mucho tiempo, que era sobre la posibilidad de que una persona sea capaz de autoinculparse de un delito sin que lo hubiera hecho. Esto es algo que... fantástico. Se hizo un experimento con una serie de además lo cogieron por sorpresa, un chico universitario que se ofreció para un estudio que después era ese, pero no exactamente como se lo explicaron, se ofreció voluntario. Él pensaba que al día siguiente iba a ir a la universidad y se va a someter al estudio. Y en la misma noche en su casa llegan dos personas, supuestos policías, y lo detienen. Además, tenía que ser por sorpresa porque si no ese experimento no servía. Lo detienen y lo llevan a una comisaría que no era una comisaría, era un lugar preparado para ese estudio, pero parecía una comisaría de policía. Al chico lo meten en una sala que es un supuesto interrogatorio y las tres personas del estudio empiezan a hacer un interrogatorio al chico. El tema es que le estaban dando información sobre un crimen que se había cometido, que el chico juraba y perjuraba que no. Con el paso del tiempo fueron introduciendo los tres, por turnos, una serie de detalles. Al cabo de las 7 horas de interrogatorio, el chico terminó por confesar que él había cometido el crimen. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Y después qué hizo? Y no estuvo en el sitio, ni conocía a la persona, ni sabía nada del arma, ni nada.
Ni siquiera la había matado.
Pero su mente llegó a reproducir el hecho como si lo hubiera cometido el acto. Y dijo, sí, se llegó a inculpar, sí, lo he hecho. Y dio incluso, o sea, su cerebro completó con más detalles lo que le estaban diciendo los investigadores, algo que era insólito. Con lo cual, lo que realmente retiene la memoria, que puede ser muy vulnerable, y puede estar influenciado por otros, por otras personas, por otros hechos, por otras imágenes, por otras vivencias incluso. Esto puede afectar incluso a la percepción que tenemos del presente. Nosotros podemos creer que algo ocurre de cierta manera, interpretamos situaciones actuales con respecto a lo que está ocurriendo, pero lo que está pasando, sí, lo vamos dejando un poco guardado en nuestra memoria. Yo puedo decir ahora pues lo que le pasó a José Manuel con la tos, pero no puede reproducir el movimiento exacto que hizo José Manuel cuando empezó a toser. Sé que tosió, pero oye, se levantó hacia la derecha o hacia la izquierda, bajó la cabeza, la agachó. No puedo hacerlo. Pero eso sí, si me lo preguntas, si es importante, te voy a decir una serie de detalles que a lo mejor pueden coincidir. Te los voy a decir. Sí, se levantó tal, hizo tal, no sé cuánto, movió la mano. Como eso, cualquier otra cosa. Con lo cual, esa interpretación de situaciones actuales que se guardan en nuestro cerebro ¿Podemos fiarnos de ellas realmente? Porque sí, nos han ocurrido como hechos y emocionalmente lo sentimos e incluso guardamos algunos sonidos. Pero no podemos interpretarlos como hechos fehacientemente grabados de manera precisa, tal y como ocurrió, con todos los detalles que ocurrieron. Eso desgraciadamente no lo hace nuestro cerebro.
José, no hay duda de que los sentidos pueden generar experiencias intensas, incluso cuando no existe un estímulo externo real. ¿Hay algún ejemplo claro de lo que acabo de afirmar?
Sí, porque no siempre cuando hay una alucinación tiene que haber una enfermedad de por medio, tiene que haber una alta sugestión, ni mucho menos. El cansancio extremo también puede pasar. Yo voy a contar un caso que a mí me pasó por cansancio extremo. De estas veces que te pegas trabajando hasta las tantas, Y empalmas prácticamente una jornada con la otra y tocaba ir a Málaga. Vamos a Málaga. Estamos en Málaga, grabamos un programa en Málaga y volvemos a Sevilla. Y hay un momento en el que yo, yendo en el coche, totalmente despierto, además yo no puedo dormir en los coches, me mareo, soy como los niños chicos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que yo veo a un tío corriendo a la vera del coche. Evidentemente yo le decía al que venía conmigo, le decía, ¡míralo, míralo! Y me decía, ¿qué? Pero todo, míralo, como fue fracciones de segundo, pero yo veía a un tío correr a la vera del coche. Y era una alucinación por cansancio. Ni más ni menos, te puedes jugar esa mala pasada. El aislamiento sensorial, ¿cuántas veces hacemos nosotros, Jesús, aislamientos en los sitios estos encantados a los que vamos, en los que nos metemos? Y cogemos a una persona, le ponemos allí sentadito delante de una cámara grabando en infrarrojo. ¡Hala! Ahí te queda. Y esas personas.
Solo a oscuras en silencio.
Esas personas afirman haber visto, escuchado cosas. Es decir, es una forma. Yo no digo que no sea real lo que han vivido, pero lo más normal es que sea algún tipo de alucinación por aislamiento sensorial. Sabéis que además una de las torturas que hacían en la Segunda Guerra Mundial era privar de los sentidos a las personas. No tenían en una habitación totalmente oscura, totalmente insonorizada, no te privaban del oído, te privaban también de lo que era la vista, no tenía noción de profundidad, porque no sabías dónde estaba y cuando salías de allí, salías que parecía que te había bebido una destilería entera, totalmente mareado, desorientado. Entonces, ¿qué ocurre? Que si se hace ese tipo de experiencia, pues se priva sensorialmente a la persona de todo ello, hace que el sistema nervioso, que necesita normalmente de actividad constante, de actividad, al no recibirla, empieza a producirlo por sí mismo, se lo empieza a inventar. Y el inventarse, ¿qué es? Pues que empieza a provocar imágenes delante que no existen, empieza en una habitación oscura, puede ver luces, pero si está oscuro, ¿no? Pero ves luces, ¿por qué? Porque el cerebro está haciendo, ¡pum!, que te lo imagines, ¿no? Errores sensoriales, como por ejemplo, no me digas que nos ha pasado la vibración fantasma del teléfono móvil.
¡Buah!
Cuando yo tenía la BlackBerry, ¡ay, sí, maravillosa sí, la BlackBerry! Sí. Ya desaparecieron, por desgracia. Eran maravillosas. Nuestros oyentes le tenemos que preguntar un día que siempre le gustaban las BlackBerry, a mí me encantaban. Yo a veces que iba en la moto montado y llevaba el teléfono móvil y yo juraba y perjuraba que aquello había vibrado. Me paraba, veía y aquello no había vibrado ni nada. Era la vibración fantasma. Hay artículos y artículos, hay hasta tratados de vibración fantasma en el móvil. Hoy día no, porque como tenemos relojes de estos que te avisan de todo, pues con mirar el reloj ya sabes si están escritos o no, ¿no? Pero sí es verdad que el cerebro. Yo es que le quito el romanticismo a todo.
Yo es que creo que es más obsesión que.
No lo sé, pero la vibración fantasma lo hemos sentido mucha gente. Entonces, claro, el cerebro puede también Mira, aquí tengo a uno que me está diciendo, eso me pasa a mí muchas veces.
Eso es así.
Eso es así. El cerebro, Miguel Ángel. Eso, gasolineiro, el cerebro puede descoordinar la información entre los sentidos y a veces, bueno, un sonido puede sugerir una acción, podemos llegar a ver movimiento, pero que no ha ocurrido realmente. Es una percepción de un proceso multisensorial que está alterado, que es maneable y que esa capacidad de autoestimularse revela que el cerebro no es pasivo, sino que es un generador activo de experiencia donde lo real y lo imaginado no están tan separados como podemos pensar.
Es evidente, Jesús, que cada cerebro es único y por lo tanto cada percepción de la realidad también lo es. ¿Cómo se interpreta ese mundo físico que todos compartimos? Que es un poco lo que decía claro. José al principio, ¿no? Pero vamos a ver, esta taza la estamos viendo todo y es igual,
sí,
¿no?
Sí, pero no es igual. Y aquí llega la primera parte de la conclusión de todo lo que hemos dicho hasta ahora mismo. Si realmente cada persona, el cerebro de cada persona, fuera un fiel notario de la realidad, todos tendríamos la misma percepción y la misma idea y la misma vivencia de lo que percibimos. José Manuel antes cogió la taza. La taza es blanca, tiene una foto de él, etcétera, etcétera. Bueno, eso es algo objetivo. ¿Qué es lo subjetivo? Lo que mi cerebro relaciona con respecto a esa taza por las vivencias que yo haya tenido y los momentos que yo haya grabado. Por ejemplo, el blanco puede no gustarme. ¿Por qué? Porque en su momento, imagínate esto. Mi padre me solía castigar enfrente de una pared blanca y yo el color blanco lo odio. Con lo cual, aunque José Manuel tiene la taza que es muy bonita, yo la taza blanca no la quiero. Es una percepción subjetiva mía. ¿En base a qué? A experiencias. Experiencias que vienen de momentos que he vivido y que he percibido. ¿Con qué? Con la vista, con el oído, con el tacto, con el olfato incluso. Pero realmente eso no tiene por qué ser así, porque mi vista vio una pared blanca. Mi oído escuchaba a mi padre. Y el olfato a lo mejor era, pues yo qué sé, de cualquier comida que no había comido y la mesa, por eso me había castigado. Quiero decir, las realidades individuales crean mapas mentales únicos que a su vez cambian o tergiversan toda la información que guarda nuestro cerebro. Hasta un momento dado nuestras percepciones de cualquier objeto o cualquier cosa son positivas. Tenemos recuerdos quizá. Pensemos en este ejemplo. Tenemos recuerdos muy bonitos de nuestros muñequitos, de los que jugamos cuando niños y cada vez que nos levantamos por la mañana que deseamos coger esos muñecos para jugar con ellos. Y llega un momento en el cual ocurre un hecho que nos produce pues un miedo, un susto con esos mismos muñecos. Desde ese momento, nuestro cerebro lo que hace es que todos esos recuerdos que tenemos con los muñecos los cambia. Todos. Y pasan de ser positivos a ser negativos. Quizá distorsiona el color, el tamaño, la forma, el olor, todo. Pero esos recuerdos son ya recuerdos atesorados, con lo cual, si realmente nuestro cerebro fuera una máquina de guardar la imagen perfecta, no tendría nada que ver. Yo puedo guardar un archivo en mi ordenador, y salvo que sea un virus, no altera el resto de archivos. Sin embargo, nuestro cerebro sí. Guarda una información traumática y altera el resto de vivencias anteriores. La verdad que los mapas también cambian o tienen esos cambios y se forman a lo largo de la vida. Y dependen esos cambios de la cultura, del lenguaje, de la educación, de la experiencia. Y esos mapas son los que nos ayudan en nuestro devenir diario a manejar distintas situaciones con respecto a esa percepción. Con lo cual, los estímulos visuales, sonoros y táctiles, además de otros sentidos más, no guardan una relación directa con lo que nosotros percibimos día a día. ¿Esto es algo negativo? No. Es algo que nos ayuda a seguir adelante. Que es cierto que en algunos casos hay que corregirlo, por supuesto. Y que eso es una de las bases, la principal base de la psicología. La principal base de la psicología es tratar de interpretar y de averiguar por qué la conclusión que estamos sacando nos limita y en base a qué. Y a partir de ahí buscamos en nuestro cerebro la reconstrucción de los hechos que nos lleva a ese momento, el cual nos dificulta nuestro devenir diario. Y todo eso, teniendo en cuenta que eso nos ha ocurrido con respecto a esa experiencia que hemos tenido y lo que hemos recogido de esa información externa. Hasta ese punto de importante es lo que decimos, que lo que en realidad vemos y percibimos no es la realidad absoluta.
José, si el cerebro interpreta, completa, corrige e incluso inventa partes de la realidad, entonces, ¿cuánto de lo que se experimenta es construcción propia
ahí está
o interna?
Ahí está el debate, ¿no? Que hay, porque además es un debate que tiene explicaciones científicas y filosóficas. Porque por una parte dicen que el cerebro nos está mostrando solamente lo que reinterpreta. Y es una realidad que está aceptada por todos y que realmente no accedemos a una especie de simulación neuronal que es muy sofisticada. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que nosotros vemos ahora mismo a Jesús, lo estamos viendo bien contorneado, con el fondito está un poquito más resaltado porque es negro, su camisita es azul, pero no vemos el pixelado, ni vemos las marcas, ni vemos los errores. Y eso es porque el cerebro, al fin y al cabo, lo que hace es que acostumbra a esa realidad y ofrece una experiencia fluida que es aparentemente sólida. El problema, pues que para muchos vivimos en una especie de realidad virtual biológica. A mí esto me cuesta mucho trabajo asimilarlo. Y los sentidos serían los sensores y el cerebro el procesador que genera la escena. No estamos dentro de la realidad, sino que estaríamos dentro de una interpretación de ella. La interpretación la hace el cerebro. Es general y es compartida porque cuando vemos una película, si vemos una película en el cine, todos los espectadores están viendo exactamente lo mismo. Sin embargo, la percepción, la expectativa, el nivel que tenemos de atención es el mismo. Todo el mundo mira la pantalla en un momento dado en el que la pantalla está oscura, en el que sabes quién interviene y digamos que tienes... Ahí no hay alucinación, obviamente. Ahí lo que hay es una expectativa en base a un conocimiento. Pero todo ello lo que sería era que es una realidad mediada, filtrada y transformada, que nunca tocaríamos una realidad desnuda, sino versiones traducidas a nuestro lenguaje neuronal. Eso es lo que ahora mismo plantea tanto la ciencia como la filosofía. Y desde ese punto, bueno, hay quien dice, uy, qué susto, qué susto. No es susto, más bien es asombro, ¿no?
Sí.
Porque en verdad te debes de llamar la atención. Yo muchas veces cuando Jesús habla de la matriz esta de las narices, de una película que además que no me gusta nada.
O del holograma.
O exactamente, bueno, o sea, lo del holograma de ya, el holograma sí. Ya me mata, ya el holograma ya es que a mí me deja fatal el holograma. Pero vivir es, al fin y al cabo, parte de también estar condicionado por la interpretación que hace nuestro cerebro de un universo interno que se mantiene sincronizado con algo externo que nunca conocemos del todo.
Seguro que no vamos a conocer y creo que nos moriremos y no lo conoceremos del todo, pero todos nosotros, ¿eh? Porque cada uno tiene una forma de percibir el mundo distinta y de interpretarlo mentalmente distinta con respecto a nuestros patrones. Pero eso no significa que veamos la realidad, significa que vemos nuestra realidad.
De todas formas, si queréis ver una película mejor que Matrix, el nivel 13.
Está muy bien esa película también. Bueno, quizá la mayor revelación no sea que los sentidos te engañan, sino que gracias a ellos te orientas, decides y existes. Tal vez la realidad no sea algo que simplemente se observa, sino algo que se construye continuamente dentro de ti. Y en ese delicado equilibrio entre lo que está fuera y lo que nace en tu mente se encuentra la experiencia más profunda y misteriosa del ser humano.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.